Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Fahime Shoja, estamos aquí para ofrecerles otro capítulo más de la serie titulada Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su agrado.
En el nombre de Dios, la misericordia del Todopoderoso llene sus espíritus y la del profeta Muhammad Mustafa. La paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Primeramente escucharán las aleyas 14 y 15 de la sura La Araña. Enviamos Noé a su pueblo y permaneció con él durante 1000 años, menos 50. Luego el diluvio le sorprendió en su impiedad. Le salvamos a él y a los de la nave e hicimos de ella un signo para todo el mundo. Esta aleya, igual que las anteriores, aluden el destino de los pueblos anteriores que vivían en la época de profetas como Noé, Moisés y Abraham, y explican el nivel de la fe o la desatención y la desobediencia hacia ellos. Basándose en estas aleyas, aunque el Hazrat Noé durante casi 1000 años invitó a su pueblo hacia Dios y les orientó, solo unas pocas personas se convirtieron a la religión de este Hazrat y la mayoría se opuso y prefirió seguir el camino del ateísmo. Por eso, por voluntad divina, se aplicó un duro castigo y el diluvio sorprendió a todos los opositores y fueron destruidos, y solo los creyentes pudieron salvarse para convertirse en una señal para todo el mundo. Para que todos sepan que si un pueblo sigue el camino de la oposición y se resiste ante lo justo, de hecho terminará destruido. De estas aleyas aprendemos, primero, la fe y el ateísmo dejan una influencia directa en la destrucción y la salvación de los pueblos en este mismo mundo. Segundo, según el Corán, es posible una vida larga de casi 1000 años, al igual que el Hazrat Noé. Por eso, creer en la vida del Hazrat Mahdi, que Dios acelere su llegada, desde hace 1200 años hasta el momento, es algo posible. Tercero, en la propagación de la religión, la paciencia y la resistencia son algo necesario y no hay que esperar que la mayoría del pueblo acepte la religión divina.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله يا حنان الله يا ديان.
Ahora escucharemos las aleyas 16 y 17 de la sura La Araña. Y a Abraham, cuando dijo a su pueblo, servid a Allah y temedle. Es mejor para vosotros si supierais servís en lugar de servir a Alá, solo ídolos, y creáis una mentira. Los que vosotros servís, en lugar de servir a Alá, no pueden procuraros sustento. Buscad, pues, en Alá el sustento. Servidle, dadle gracias, a él seréis devueltos. Después del Hazrat Noé, el Hazrat Abraham es el segundo profeta de Dios que tuvo un libro celestial. Él advertía a la gente de las consecuencias nefastas de adorar a ídolos y les invitaba a servir al único Dios. Aunque el Hazrat consideraba que una de las raíces de la idolatría era la necesidad financiera y les decía: si se arrodillan ante los ídolos por pobreza, tienen que saber que estos no tienen ningún papel en su vida y no son capaces de suministrar sus necesidades. Pero si sirven a Dios y agradecen sus bendiciones, se salvarán de lo que les espera por servir a estos ídolos sin vida, ya que arrodillarán ante quien procura el sustento en este mundo y después de la muerte, y en el otro mundo también, el fin de su vida está en sus manos. De estas aleyas aprendemos que, primero, la adoración sin piedad no tiene ningún beneficio. Segundo, quienes en lugar de servir a Allah sirven a los demás, están en realidad incurriendo en una forma de ateísmo. Tercero, la religión, al igual que invita al pueblo a esforzarse por el bienestar y el abastecimiento de las necesidades mundanas, les solicita que agradezcan las bendiciones divinas y solamente adoren a Dios único. Ahora es momento de escuchar la aleya 18 de la sura La Araña. Si desmentís, ya otras generaciones antes de vosotros desmintieron. Al enviado solo le incumbe la transmisión clara. A continuación de las aleyas anteriores, el Hazrat Abraham, en esta aleya, en unas palabras dirigidas a los opositores, dice: yo no espero que toda la gente acepte la religión divina, ya que la experiencia de los pueblos anteriores muestra que mucha gente ha negado a los profetas y no han aceptado su invitación. Mi deber y el de todos los profetas divinos es transmitir la invitación divina y no tenemos ninguna responsabilidad ante la aceptación o no del pueblo. Yo debo responder ante mi responsabilidad y que se basa en propagar la religión de Dios. Si toda la gente se opone y prefiere ser ateo, no tengo nada más que hacer. De esta ley aprendemos que, primero, los profetas no obligan al pueblo a aceptar la religión divina y consideraban que su deber es la transmisión clara de la religión y no obligar a que la acepten. Segundo, los creyentes no tienen que esperar que toda la gente acepte la religión divina al igual que ellos. Si ellos realizan su deber propagandístico, no tienen ninguna responsabilidad ante los opositores.
Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión, esperando sus opiniones y propuestas al respecto. La posición de la mujer en el Occidente.
Radio oyentes, les hablamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Yo, Farzaneh Zati, estoy a su servicio con otro espacio, La posición de la mujer en el Occidente. La radio español de Pars Today les agradece su preferencia.
Sí, amigos, bienvenidos y gracias por estar ahí. El proceso de la industrialización del mundo occidental, junto con la creciente urbanización, el crecimiento de la población y otros fenómenos similares en el siglo XIX e incluso antes del siglo XVIII, provocaron el rompimiento de muchas restricciones sociales tradicionales en las grandes ciudades y el debilitamiento de lazos familiares. Estos cambios tuvieron consecuencias desagradables, el más importante de las cuales fueron la disminución de la tendencia hacia la religión y un aumento de la cifra de crímenes y la inseguridad. Por ejemplo, el crimen es tan frecuente en la sociedad estadounidense que en las grandes ciudades industriales y comerciales menos personas se atreven a caminar por las calles y los parques por la noche, y las violaciones de los derechos individuales y sociales han llegado a un punto en que las personas se encuentran en estado de miedo y pánico. Lo más lamentable es que con la entrada de las mujeres en las esferas sociales y económicas, las estadísticas muestran un aumento del crimen entre ellas. Estimados oyentes, en la 23ª parte del espacio La posición de la mujer en el Occidente, vamos a enfocarnos en este tema. Es interesante saber que solo el 5% de la población femenina del mundo vive en Estados Unidos, pero este país cuenta con alrededor del 30% de las reclusas de todo el mundo. Estas cifras muestran que el Poder Judicial estadounidense ha encarcelado a mujeres por diversos delitos 2 veces más que China y 4 veces más que Rusia. De acuerdo con la información disponible, Los estados de Virginia Occidental, Oklahoma y Kentucky, con 237, 226 y 220 reclusas, a cambio de cada 100.000 mujeres, ocupan el primer, segundo y tercer lugar respectivamente, y el número de reclusas en el estado de Illinois es igual al El Salvador.
Por supuesto, en El Salvador el aborto es ilegal y una gran cantidad de mujeres son encarceladas por no poder probar que no estaban implicadas en nacer niños minusválidos. En los Estados Unidos, las niñas de 3 años de edad, obligadas a prostituirse, serán condenadas a prisión si la policía las arresta. Esto es lo que ocurre para más de 1,000 niñas estadounidenses cada año. La tasa de encarcelamiento de mujeres en los Estados Unidos no ha sido igual en la historia de este país. Esta cifra casi se ha triplicado en las décadas 80 y 90. Casi 206.000 mujeres, es decir, 127 de cada 100.000 mujeres, están encarceladas en los Estados Unidos por temas relacionados con drogas. Los informes indican que en más de 40 estados de Estados Unidos, la tasa de encarcelamiento femenino está aumentando a un ritmo más rápido que el de los hombres y la razón principal son las drogas. En las prisiones federales de Estados Unidos, el delito principal del 57% de las mujeres es en relación con drogas, mientras que este porcentaje para prisioneros varones es del 47%. En las prisiones provinciales, el porcentaje de mujeres encarceladas por drogas es del 25% ante los hombres con el 6%. Las autoridades estatales de Ohio, que con la cifra del 4.160 presas, registraron en julio de 2014 un nuevo récord en el número de reclusas, dicen que gran parte del aumento del número de reclusas se debe al incremento del uso de estupefacientes y el uso de mujeres para el tráfico de drogas.
Además, según las nuevas estadísticas, en los últimos años ha aumentado un 30% otros delitos como el asesinato, el robo y el tráfico entre las mujeres en los Estados Unidos en comparación con la década del 60. Por supuesto, este asunto no se limita solo a Estados Unidos y las estadísticas de los países europeos muestran que los crímenes cometidos por mujeres en Europa han aumentado entre el 20 y el 40% en comparación con la última década. Lo importante e impresionante en tales crímenes es que más del 40% de los delincuentes son niñas y mujeres menores de 20 años. Por ejemplo, según el periódico Blick, publicado en Zurich, Suiza, en comparación con otros países europeos, tiene el mayor número de burdeles, de manera que los residentes de este país sienten que están siendo atacados por el gran número de estos centros inmorales. Según las estadísticas de la Organización de Defensa de Derechos Infantiles en Holanda, ha aumentado de manera alarmante el número de niñas prostitutas en el país, subiendo de 4.000 a 15.000 en los últimos años. Además, de acuerdo a una investigación en Inglaterra y Gales, a partir de 2006, las chicas jóvenes, entre las cuales se observan niñas de 10 años de edad, han cometido alrededor de 60.000 delitos, incluidos robos, provocar daños, llevar a cabo ataques violentos, atraco a tiendas y crear desórdenes públicos, lo que significa un aumento del 25% en la delincuencia en el Reino Unido. El aumento de crímenes cometidos por mujeres ha llevado a los expertos y científicos a descubrir las razones de este asunto para prevenirlo. Lo que debe considerarse en este contexto es que la mujer, de acuerdo con la ley de la creación, debe reconciliarse con los sentimientos y las emociones, especialmente con el deber maternal. La mujer es mujer de sexo fino, queda embarazada, da a luz y tiene emociones y sentimientos específicos que son proporcionados con este deber sagrado. Según el famoso científico doctor Alexis Carr, no es razonable desviar la atención de las mujeres de sus deberes maternos.
Las estadísticas sobre delincuencia femenina son una realidad impactante que molesta a todas las personas responsables. Estas mujeres, símbolo de emoción y la humanidad, ahora deben estar en prisión lejos de sus familias o hijos. ¿Quién han oprimido a la mujer y la han quitado del hogar, poniéndola en la cárcel? Esto lo juzgará en gran medida la futura historia. El creciente número de crímenes cometidos por mujeres en los países occidentales ha llevado a su enjuiciamiento y su encarcelamiento, lo que ha tenido consecuencias desafortunadas para su vida individual, familiar y social. Por ejemplo, en los Estados Unidos, más de 147,000 niños estadounidenses tienen que acudir a la prisión para ver a sus madres. Muchas mujeres que están encarceladas o quedan embarazadas en cárcel se ven obligadas a dar a luz mientras están encarceladas. Por otro lado, según el informe de la organización Human Rights Watch, al menos el 15% de las prisioneras en los Estados Unidos son víctimas de violación por parte de los prisioneros o las autoridades penitenciarias. Las consecuencias de la violación a las mujeres en prisión no se limitan a las consecuencias psicológicas o sociales. Es muy difícil para las mujeres de la sociedad pasar por la experiencia de la violación y luego las etapas complejas del sistema de salud y tener acceso suficiente a asesoramientos físicos y psicológicos para volver a la vida normal. Queridos oyentes, aquí finaliza el programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta otra emisión. Muchas gracias por sintonizarnos.
Amigos, nos despedimos por ahora. Gracias por compartir con nosotros, pero no se muevan, hay mucho más en Pars Today. Claves de la vida.
La recreación y el ejercicio.
Las recreaciones sanas y el ejercicio están entre los otros factores que abastecen la salud humana, lo cual se ha hecho mucho hincapié por la familia del profeta del Islam. Las recreaciones sanas y halal fortifican al hombre en realizar los asuntos cotidianos y religiosos. gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: el que es prudente divide su jornada en cuatro partes. Dedica una de ellas a los hechos halal, la cual fortifica a otras partes, relaja y calma el corazón. Igualmente, el profeta aconseja aprovechar la vida y dice: jugad y entretened, ya que no me gusta ver la dureza y la violencia en la religión.
En nuestro viaje a Cádiz recorremos hoy seis ciudades que conservan en esencia su pasado andalusí. Una de ellas fue capital de Cora, en otra todavía se disfruta el mayor recinto almohade y en todas puede verse alguna evidencia de ese pasado musulmán: Medina Sidonia, Jerez y Arcos de la Frontera, el Puerto de Santa María, Alcalá de los Gazules y Castellar de la Frontera son hoy nuestras anfitrionas. Pónganse cómodos porque el viaje comienza. ¿Nos acompañan?
Como buena ciudad del sur, nos recibe con el sol en lo más alto, iluminando su legado de forma que no pase desapercibido para nadie. Y difícil resulta esta tarea, pues la monumentalidad del conjunto que hoy visitamos no puede ser ajeno al ojo que pose su vista en Jerez de la Frontera. El Alcázar que le da nombre constituye el mayor recinto almohade de toda la península, con la diversidad de construcciones que se hallan en su interior. Una mezquita, unos baños y el palacio residencial o de descanso. Pero antes de llegar hasta ellos, el viajero ha de bordear sus muros, imponentes entre las anónimas calles que le preceden en el recorrido urbano por la ciudad, de gran altura y construidos con la perdurable técnica del tapial, visible en su faceta original en amplios tramos de la muralla que protege al recinto principal del conjunto. El acceso al recinto se realiza por la puerta de la ciudad, un arco de herradura que precede a una entrada en recodo, algo menor que las habituales, por ser esta la entrada directa desde la Medina, protegida con una muralla y, por tanto, carente de peligro de invasión. Existe otra puerta, al otro extremo del conjunto, conocida como Puerta del Campo, que, al encontrarse orientada a la zona exterior de la muralla, presenta una entrada en triple recodo, que aumenta la protección del alcázar al elevar su altura y estrechar aún más el paso para dificultar el ataque enemigo. La totalidad del conjunto data del siglo XII, a lo que se suma una reforma en el siglo XV y una modificación en los siglos XVIII y XX. Destacan su torre octogonal, las dos puertas de acceso al recinto y el conjunto del pabellón real, compuesto de este, una alberca y un huerto. Tras cruzar la puerta del camino y contemplar el amplio patio de armas donde la guarnición se asentaba, el visitante accede a la primera construcción del recinto, la mezquita. Contabilizadas más de 20 en Jerez, tan solo esta se conserva intacta, con algunas salvedades, como las rehabilitaciones propias del desuso y el afán renovador de algunos de sus dueños, que quisieron nada menos que convertir el conjunto en hotel. Afortunadamente, el ayuntamiento adquirió su titularidad y salvó al legado. Así es fácil contemplar hoy la extraordinaria cúpula sobre la planta cuadrada de una estancia que acostumbra a no ser techada. Le precede un patio de pequeñas dimensiones, pues se trataba de una mezquita privada, donde se procedía a las abluciones obligatorias antes de cada oración. Esto explica la fuente de la que sigue brotando agua, actualmente más como ornamento del conjunto que como elemento indispensable propio en este tipo de construcciones. Completan la mezquita el minarete desde el que el almuedano llamaba a la oración y el mihrab, donde hoy se halla un altar cristiano. El recorrido sigue por los jardines, seguramente el lugar preferido de cuanto visitante llegue hasta Jerez. Aquí el sol no quema ni el tiempo corre, La inalterable belleza de la naturaleza recrea el paraíso islámico en la tierra, permaneciendo en su esencia durante siglos. Las fuentes y rincones donde el agua es protagonista vuelven a estar presentes en el espacio que precede a las estancias más privadas del recinto, los baños y el pabellón real. Este último se levanta adosado a la torre octogonal de la muralla y es el único edificio residencial del Alcázar Almohade. De este periodo se conservan también una alberca y el huerto, visibles en la entrada del edificio. El pabellón consta de un salón central de planta cuadrada a la que llegamos tras pasar bajo un arco de herradura con alfil rehundido y está cubierta por una cúpula de 8 lados. A izquierda y derecha de esta sala se abren 2 alcobas o alanías, cubiertas igualmente con bóvedas de medio cañón. Son estancias destinadas al reposo en la más estricta intimidad. Nos queda ya hablar de los baños, de carácter igualmente privados. A ellos se accede desde el pabellón real, pasando por el muro califal, exhibido desde hace pocos meses. La evidencia pasada de mayor edad, posiblemente perteneciente a un hipotético alcázar, anterior al que actualmente vemos. Los baños, donde nos dirigíamos, conservan sus salas fría, templada y caliente. Y esta última nos permite ver con claridad la ubicación del sistema de calderas que calentaba el agua y emitía el calor suficiente para crear los vapores de la sala templada. De Jerez no hay noticias hasta la instauración de los reinos de Taifas. Durante el califato fue un territorio más de la Corasiduna, pero con la desaparición del imperio almorávide y la fragmentación de Al-Ándalus, Sharis, Jerez, se proclamó independiente y extendió su hegemonía hasta la serranía de Ronda. Pronto cayó en poder de los almohades, que la fortificaron convenientemente y anexionaron a sus dominios, que incluían poblaciones cercanas como Arcos de la Frontera, hacia donde nos dirigimos ahora. Es Arcos de la Frontera uno de los ejemplos más claros del emplazamiento en lo alto, sobre la cima de un monte que crece junto al río Guadalete, que ejerce de frontera territorial entre los municipios, delimitados también por su crecimiento histórico. Fue ciudad romana en sus comienzos, pero debe su configuración urbana actual al paso musulmán por su territorio, al que deben también las murallas documentadas y poco conservadas de su medina. Hemos de bajar hasta la carretera para contemplar este legado, del que apenas se divisan unos paños en la ladera, protegiendo el perfil urbano donde se adivina un antiguo alcázar y la ubicación de varios torreones. No en vano, aquí residió uno de los caudillos más temidos del periodo almorávide.
Formaban parte de lo que era la fortaleza amurallada de Arcos en la época islámica y que datan del siglo XI.
Documentos de la época se refieren al castillo de Arcos como fortaleza inaccesible y situada en un precipicio elevadísimo donde águilas y pajarillos rojos anidan a menor altura de la que se halla el castillo. Su fundación se remonta a tiempos muy lejanos, pues fue construida por los antiguos que la llamaron Kalat al-Nusur, la fortaleza de las águilas. Hoy es apenas perceptible entre la trama urbana de calles y cuestas. Algunas incluso forman parte de aquella primitiva estructura, como la calle Mayor, ubicada donde se levantara entonces el foso natural del castillo.
Todo lo que es el conjunto histórico, todo lo que está declarado como conjunto histórico-artístico, era una muralla que recorría todo el conjunto monumental, digamos, y tenía 3 puertas de acceso. La principal era la puerta de Jerez. Después estaba la puerta de Matrera, que es la que hemos visto, hacia occidente, y la puerta de Carmona, que estaba hacia el norte.
Tras la caída del califato de Córdoba, el territorio de Al-Ándalus se fragmentó en pequeños reinos conocidos como reinos taifas. Algunos de estos reinos, como Granada o Sevilla, no son conocidos, aunque otros, como Arcos o Morón, no lo son tanto. Y la ciudad de Arcos fue la capital de un pequeño reino de taifas que abarcaba la mayor parte del valle del Guadalete y el norte de la actual campiña jerezana. Pero esto fue después de pertenecer a la principal cora del territorio gaditano, cuya capital se encontraba en Medina Sidonia. Siendo una de las pocas ciudades, si no la única, que conserva el nombre su condición de ciudad islámica, no es, sin embargo, el mayor núcleo arquitectónico o patrimonial del legado. La entrada en esta ciudad poco hace presagiar un pasado árabe, al menos hasta que se cruza su perímetro exterior y podemos adentrarnos en su centro histórico, donde ya sí comienzan a desvelarse las evidencias. Son sus calles sinuosas, sus casas gruesos muros donde preservar la intimidad, y su atmósfera plagada de esencias musulmanas que nos transportan al pasado andalusí, que le erigió capital de Cora, aunque no fuera este su periodo más poblado. Medina Sidonia fue en su origen más extensa, romana, y de aquel periodo data la primera cata arqueológica realizada al castillo, baluarte del legado. En la cima más alta del territorio municipal aguarda la llegada de turistas la fortaleza que mezcla en sus bases tres pasos de la historia.
Se produce la expedición de castigo de Abderramán III en el siglo X, y Medina Sidonia, que antes había sido la capital de un extenso territorio de la Cora de Sidonia, ahora prácticamente es un lugar casi abandonado. Por esa misma expedición de castigo que hablaba, la población se traslada a otro lugar, y sabemos que no desaparece del todo la población de Medina Sidonia, pero sí que languidece, que vive un periodo, digamos, oscuro.
Por la falta de noticias de aquel periodo, las crónicas no hablan de Medina Sidonia hasta un siglo después, cuando la población vuelve a despuntar en el territorio gaditano como fuente de riqueza y núcleo de comercio. Entonces vuelve a ponerse en pie el castillo, con una nueva estructura, más apremiante y menos elaborada.
Es un castillo de mucho menor porte que el romano. Está construido con la técnica del tapial, de la tierra prensada, precisamente por la urgencia que había de construir una defensa en esta altura para poder controlar todo el territorio, como se había hecho a lo largo de la historia desde los romanos.
La monumentalidad le vino dada por la extensión de sus murallas, que comprendía toda la villa, como evidencia la puerta de Belén, conservada desde tiempos de la Medina. Con un arco de herradura recibe al visitante, que ha de pasar bajo él para acceder al centro medieval. Un simulado recodo obliga al que atraviesa el umbral a mirar al lateral, también de elaborada sillería. Frente a esta puerta, la iglesia mayor de la ciudad, antigua mezquita islámica.
Siempre estuvo dentro de algún otro territorio. Acabó siendo del reino de Sevilla, de la taifa de Sevilla, pero estuvo también bajo el control de Arco, bajo la influencia de Algeciras. La preeminencia, esa importancia que tuvo en la Alta Edad Media, no volvió a recobrar la Medina.
Atrás dejamos sus murallas y casas para continuar nuestro camino hacia otra de las ciudades con mayor supremacía comercial. Perdida su capitalidad, Medina Sidonia tuvo que ceder el testigo a otra localidad. Por su ubicación cercana al mar, el puerto de Santa María se postuló como puerto importante, aunque esta promesa no llegara más allá y figurara siempre como alquería, aunque con ciertas singularidades. La mayor, la ubicación, en su término, de una mezquita, hoy principal reclamo turístico de la ciudad. Y es que el castillo de San Marcos, como figura en los mapas turísticos, fue originalmente la mezquita mayor de la localidad andalusí. Su evolución ha ido pareja al desarrollo urbanístico local, hasta convertirse en edificio simbólico durante distintas épocas. Así, su aspecto actual viene dado por múltiples transformaciones desde la primitiva edificación del siglo X.
Este edificio se vincula a la ciudad desde muy antiguo, aunque tiene sus orígenes en un antiguo edificio se utilizó para la remodelación del mismo y la conversión en castillo, como fue una antigua mezquita árabe, ¿no?, una mezquita musulmana, en el siglo X, siglo XI de nuestra era.
El templo musulmán fue levantado con materiales procedentes probablemente de otro edificio romano más antiguo. Su planta era de tres naves, divididas en cuatro estancias: patio, alminar y muro de la quibla, donde se abría el mihrab. Ambos aún se conservan en la construcción moderna. La segunda etapa del edificio se corresponde con su transformación en santuario cristiano, producida a mediados del siglo XIII y ligada a la elección del lugar como punto defensivo de toda la comarca y centro de aprovisionamiento de las flotas para sus expediciones.
La mezquita era una mezquita relativamente pequeña que tenía tres naves y que ocupaba más o menos la mitad de lo que hoy ocupa la nave de la iglesia. Como bueno, supongo que todos sabemos o recordamos, pues las mezquitas suelen tener una estructura en planta que suele ser siempre la misma, ¿no? Hay un patio detrás de una vez que se entra en la mezquita, nos encontramos con un patio que se llama el Shan, el patio de las abluciones, y a partir de ahí estaría ya la nave de culto, principalmente, ¿no? Y al fondo de la nave normalmente lo que nos encontramos es siempre orientado hacia la Meca o hacia el este, es el muro de la Qibla o el muro principal de la mezquita, el elemento sagrado dentro de del templo, del edificio religioso. Y en ese muro de la Qibla, en algún punto del muro, normal, habitualmente en el centro, pues es donde se encuentra también el nicho sagrado o Minra. Nosotros estamos ahora mismo justo delante de lo que fue el antiguo Minra de la mezquita.
La evolución del castillo a lo largo de la historia ha sido bastante compleja. Ha tenido muchísimas modificaciones, muchísimas adaptaciones. Ha conllevado también que el crecimiento de la ciudad le haga perder el interés estratégico militar que tuvo desde muy antiguo, y esa incorporación o esa anexión por parte de la ciudad del castillo pues hizo de que el propio castillo se fuesen anexionando distintos edificios en torno al mismo. De hecho, si observamos a la derecha del castillo, veríamos que actualmente tenemos una plaza que se denomina Plaza de Juan de la Cosa. Y en el fondo de esa plaza hay una portada que era el antiguo pósito de la ciudad en el siglo XVIII. O sea, es una imagen más de cómo el edificio se va incorporando a la propia ciudad.
En la iglesia Fortaleza de Santa, hoy Castillo de San Marcos, se emplearon sillares y columnas romanas. Algunas de ellas pueden contemplarse aún adosadas a pilares. Tras su transformación, se convirtió en centro de peregrinaje, atrayendo a multitudes de toda la península. Hasta ese momento, poco se conocía de su pasado previo a esta reconversión. Incluso se llegó a pensar, cuando comenzaron los trabajos de rehabilitación y los estudios arqueológicos en el siglo XX, que en origen pudo ser una iglesia mozárabe.
Hasta ese momento, incluso después, se pensaba que esto había sido una iglesia mozárabe. Pero en ese momento en que se descubre el Minra, ya había algunos investigadores que tenían la opinión de que esta iglesia era una antigua mezquita que luego fue reconvertida en iglesia cristiana, y efectivamente, bueno, pues de alguna manera este elemento nos está atestiguando que sí que aquí hubo una mezquita islámica, ¿no?
La posterior reconstrucción del edificio transformó por completo, si no su estructura, sí su apariencia. En primer lugar, se abandonó el antiguo eje transversal hacia el muro de la Qibla, orientándola al lado norte, y se abrió una capilla mayor, que se convirtió en principal. La capilla, además, redujo el espacio destinado al patio y relevó al estilo califal por el gótico del bajo medievo. Ocupa el espacio inferior de la torre principal del castillo, la Torre del Homenaje, que a su vez sustituyó al alminar de la mezquita. El cambio de orientación debió obligar igualmente a abrir una puerta en recodo en el lado opuesto del ábside para adaptar la visibilidad del recinto. Por todas estas reformas, perdió el patio su planta en favor del nuevo oratorio, quedando configuradas desde ese momento las siete naves en forma de gran sala que puede verse desde la entrada. La modificación más importante, tras la realizada por Alfonso X, se llevó a cabo entre los años 1939 y 1944, estando el castillo en bastante mal estado, como consecuencia de la dejadez de décadas anteriores. En estos años, y a cargo de don Luis Méndez Pidal, se llevan a cabo las obras de restauración más importantes del edificio. Este cuenta con la asistencia del historiador y archivero de la ciudad, Hipólito Sancho, quien conocía extensamente la época medieval del puerto de Santa María y muy especialmente la vida del castillo.
Entonces, lo que se va a intentar con esta restauración es, por una parte, darle al castillo la imagen que debió de tener en época de Alfonso X. Pero por otra parte, como ya a estas alturas se tenía referencias de que sus orígenes habían sido una mezquita, pues de alguna forma se le van a añadir una serie de elementos que van a recordarnos estos dos orígenes, ¿no?, del edificio. Y así, por ejemplo, pues donde nosotros vemos hoy arcos de herradura perfectamente marcados, pues anterior a esta restauración estos arcos no se veían con tanta claridad, estos arcos de herradura, sino que más bien nos daban una idea de que era una iglesia con arcos de medio punto, peraltados, ¿no?
Otros elementos responden a la decoración del interior, como el marco en cuero del mihrab, que responde al estilo califal visto sobre todo en Córdoba. Todo seleccionado de forma que nos transporte a la época primitiva en el que el edificio era mezquita. Con tantas reformas, el edificio finalmente adoptó la forma de un recinto rectangular flanqueado por 8 torres. Todas ellas poseen decoración almohade, están rematadas por almenas en picos y presentan antiguos signos de canteros en sus zonas bajas. El conjunto se rodea de una muralla o cerca no muy alta. El castillo de San Marcos constituye actualmente la fachada principal de la plaza principal de El Puerto y fue declarado bien de interés cultural desde 1920, cuando ostentaba la categoría de monumento nacional. Peor suerte en su conservación tuvieron los restos patrimoniales de Alcalá de los Gazules, nuestra siguiente visita. Estando poblada desde tiempos prehistóricos, no se tienen conocimientos de su existencia hasta la época musulmana, cuando ya es citada como una fortaleza, designación que le da su nombre, Alcalat, de la Cora de Siduna. Por ello, en los documentos de la época aparece mencionada como Alcalá Sidonia, al pertenecer a este distrito, o vinculada al sobrenombre de Los Gazules, derivado este de los grupos tribales del norte de África, Yazula o Gutsula, que formaron el tronco inicial del movimiento almorávide. A ello se debe el original trazado de sus calles, superviviente al paso del tiempo, especialmente junto a la plaza central de la villa, donde este parece haberse detenido, aunando todas las épocas y haciendo perdurar la más longeva y desarrollada. En la parte alta del Cerro de la Coracha se hallan los restos del castillo, una fortaleza medieval de origen andalusí y transformada en época cristiana, que sufrió graves daños en la Guerra de Independencia al ser volada por los franceses. El sector más reconocible de la fortificación corresponde a la Torre del Homenaje, el Torreón, una obra de planta cuadrangular de grandes dimensiones, con muros en talud hecha de cantería, ladrillo y hormigón. En similares circunstancias se encuentra el recinto amurallado de la villa, enmascarado y reaprovechado por construcciones posteriores. Su perímetro protegía el barrio alto, en torno a la plaza de San Jorge y el barrio bajo. Menos evidentes son los restos de la mezquita Aljama, olvidada bajo la planta de la iglesia mayor de Alcalá, fechada en el siglo XVI. De ella parten las calles de su casco histórico, como un laberinto blanco de calles que emanan historia, la de un pasado fructífero, en el que los castillos dominaban el paisaje y las murallas protegían su perímetro. Como protectoras son las murallas de nuestra última cita con el legado. Nos dirigimos hacia Castellar de la Frontera, singular emplazamiento de la Sierra Gaditana, donde el tiempo no parece haberse detenido, lo ha hecho definitivamente. El viejo pueblo de Castellar de la Frontera se sitúa en el interior de una fortaleza medieval que, por su situación estratégica en lo alto de una montaña, ha sido lugar de asentamiento de numerosas culturas. Pero los pobladores que más huella van a dejar y que van a marcar una etapa de gran importancia para la villa son los musulmanes. Ellos son los responsables de la estructura interna de esta villa que te atrapa desde el momento que llegas a su puerta. Una entrada en recodo recibe al visitante que, antes de alcanzar su arco, habrá de recorrer un paseo en ascenso durante el cual será intimidado por las dimensiones de la fortaleza. La piedra, cálida en muchos aspectos, despeja las intenciones invasoras, avisando de su gruesa resistencia. Una arcada en la muralla solo evidencia la magnificencia de una construcción que no deja duda sobre su fin máximo: la protección y preservación de una población subida a lo más alto. Sus defensas delimitan un perímetro irregular en la cresta del cerro, con una cerca de murallas doble que se adapta al terreno y se refuerza con 9 torres de flanqueo. La entrada, en recodo, queda protegida por una barbacana con 2 torres albarranas. Y junto al área de acceso se levanta el alcázar, coronado por la torre del homenaje. Su planta es de forma irregular y destacan las torres de su entrada, con elementos defensivos como las barbacanas que defienden el acceso del castillo, perforadas con saeteras y una puerta en recodo abierta bajo un bello arco peraltado enmarcado por otro de herradura. Desde el pequeño patio de armas se accede al caserío interior, con casas blancas y calles estrechas y sinuosas adornadas con bellas flores. Su estado de conservación es bueno y tan solo ha necesitado una restauración parcial en el año 1979. Fue declarado bien de interés cultural con la categoría de monumento el 22 de abril de 1949.
Con pesar abandonamos esta ruta prometiéndonos volver para completar nuestro estudio del pasado, maravillados también de la extensa evidencia del legado que encontramos en tan diversas ciudades. Y la búsqueda continúa.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Thank you.